trabajos donde figura la condición de personas desaparecidas de 11 trabajadores y trabajadoras. Familiares de las víctimas del terrorismo de Estado recibieron esas copias de los legajos reparados. Fue una ceremonia que se hizo en el Centro Atómico en Constituyentes, perdón, esto es una de las sedes que tiene la comisión en la ciudad de Buenos Aires, en la que participó, por supuesto, la presidenta del organismo, Adriana Cerquis. Y estamos con ella en línea, la hemos molestado un feriado, pero bueno, ha tenido la gentileza de conversar unos minutos con nosotros. Adriana, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y muchísimas gracias por llamar. La verdad que para nosotros es un placer poder comentar acerca de una actividad que fue muy importante para la institución y que viene, como siempre, de alguna manera a reparar parte de lo que fue la historia que no podemos negar, ¿no? Y que la memoria siempre debe seguir y continuar, es parte de eso.
Y que uno podría decir, ¿cómo es que se llega a esto? ¿Venían trabajándolo? ¿O de repente, bueno, se da, encuentran los legajos? ¿Cómo es? Porque después de tanto tiempo llama la atención, en buena hora desde luego, pero llama la atención el tiempo que ha pasado para que los familiares se encuentren con estos legajos.
Sí, la verdad es que es extraño porque, bueno, justamente en la Comisión de Energía Atómica, en la CENEA, existe una Comisión de Derechos Humanos del Personal, ¿sí? Es la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la institución, que ya desde el año 84 viene trabajando sostenidamente en la búsqueda de documentación, en todo lo que significó el poder estar buscando datos sobre lo que había ocurrido. Entonces, quizás es una de las primeras instituciones que empezó con la tarea de reparación de los legajos después de que en el 2012 hubo una resolución de Cristina de poder que las instituciones del Estado hicieran esta tarea, ¿no? O sea, no es algo ajeno a una política de Estado, lo cual, digamos, uno la celebra, ¿no? Esa política de Estado. Y bueno, entonces, ya en el año 2014 se había hecho la primera, digamos, tarea de reparación. O sea, nosotros tuvimos 22 detenidos desaparecidos, reconocidos dentro de personal o de becarios, digamos, de nuestra institución. Y en este sentido, se habían comenzado ya esta tarea, como dije, en esa época, y en el 2014 se había logrado los primeros 5. Quedaban 11 porque otros ya están también, por ejemplo, hay un caso de alguien que fue reconocido desde el CONICET, ¿no? Pues bueno, pensemos que la CENEA tiene mucha gente que al mismo tiempo está en una universidad o que también es investigador o investigadora del CONICET. Entonces, ahí se superponen algunas situaciones. Entonces, quedaban estos 11 que fueron reclamados, y el día que yo empecé en junio del 2021, en mis funciones como presidenta de la institución, en las primeras semanas tuve un pedido de reunión con esta Comisión del Personal de Derechos Humanos, y uno de los pedidos que tenía esta comisión fue justamente el avanzar con los faltantes. Y yo me preguntaba lo mismo que me preguntan ustedes ahora, bueno, ¿qué pasó? O sea, si sabemos que esta tarea empezó hace tanto. Bueno, no sé si por desidia, no sé si por realmente hubo alguna intencionalidad o no, digamos, la realidad es que eso no hubo el apoyo necesario para que desde el personal de recursos humanos pudieran hacer la búsqueda correspondiente de estos legajos para poder hacer toda la tarea, porque la tarea es larga, es no solo encontrar, digamos, en los archivos estas documentaciones, sino que a partir de encontrar la documentación hay toda una búsqueda histórica de entender la historia de cada una de estas personas y tratar, digamos, de poner la razón correcta, que es la desaparición, detención de, digamos, en algunos casos, tuvimos dos casos que se digamos que murieron después de las torturas recibidas durante digamos su detención. El resto son desaparecidos, como pasa en muchos casos, ¿no? Así que bueno, la verdad que me alegra mucho que después de este tiempo, bueno, por suerte, digamos, las personas que trabajaron con todo esto, así que tengo que agradecer profundamente también al personal de la institución, y durante la la ceremonia, digamos, cuando me tocó hablar, digamos, me pareció que era importante pedir perdón desde la propia institución, ¿no? Perdón porque por esa, de alguna manera, complicidad en haber tardado tanto en haber hecho esta tarea necesaria. También durante esos años sabemos que la institución estaba enfrente de esta, digamos, la sede central se encuentra enfrente de la ESMA, ¿no? Y, digamos, su dirección estaba a cargo de un capitán, así que eran tiempos difíciles en los que circulaban muchos militares dentro de la propia institución. Y, digamos, siempre está no sabemos cuánta complicidad puede haber habido. Yo no voy a hacer una acusación de algo que no tengo datos fehacientes, pero sí me parece necesario, digamos, o sea, el poder reconocer institucionalmente, ¿no? Que hubo de alguna manera siempre algún tipo de silencio, ¿no? De silencio, por lo menos. Bien. Por lo menos.
Adriana, buenos días. Nelson te saluda, la Muncurá. Adriana,
¿qué tal? Buenos días, Nelson.
Que con esta tarea que se realizó, ¿está finalizado el trabajo o se continúan con las búsquedas?
No, en principio con esto estarían preparados todos los legajos. Bien. Del personal que, digamos, que habían solicitado, que reconocía esta Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que la tarea no se termina nunca, porque la tarea de realizar, digamos, el recordatorio de verdad, memoria y justicia continúa en forma permanente. Y, digamos, también hay otras situaciones que tienen que ver con situaciones previas. Por ahí, digamos, tenemos el caso de un trabajador de la institución que ya en los años 60, digamos, después cuando, justo antes, obviamente, de la noche de los Barones Largos, tuvo que emigrar del país, ¿no? Fue de alguna manera echado de la institución, que también es por razones ideológicas. Entonces, todas las cuestiones que tengan que ver con que alguien, digamos, haya perdido sus derechos laborales debido a razones, digamos, ideológicas, me parece que es necesario hacer una tarea de poder continuar recordando, tratando de tener en la memoria y tratando de poder hacer, bueno, justamente, ¿no? Estos recordatorios que nos hacen bien en poder no olvidar, ¿no? Y entonces, todo reclamo que pueda seguir habiendo, ahora por ejemplo la tarea tiene que ver con que esta Comisión de Derechos Humanos ha sido reconocida por resolución también, es uno de los pedidos que me hicieron esos primeros días, esta comisión, que se las reconozca desde la institución, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo una resolución que reconoce a esta comisión como, digamos, con esta continuidad que tiene institucionalmente, ¿no? Y ese tipo de reconocimiento les permite a ellos, digamos, que es la función que cumplen, y el pedido de acceso a información que en algún momento puedan requerir, digamos, esté disponible. Sí.
No, le quería preguntar porque entre lo que estaba indicando, uno puede imaginar, como sucede habitualmente, no con este tema particular, sino en general con otros, a través del tiempo se van conociendo historias dentro de la historia. Y con esta premisa de que la Comisión Nacional de Energía Atómica estaba conducida, estaba manejada por una autoridad militar, lo que puede dar la idea de muchas otras historias que no conocemos y que con el tiempo, bueno, pueden surgir, como en este caso particular con personas, pero también podrían suceder con otro tipo de intereses que hayan tenido desde la dictadura, ¿no?
Sí, por eso digo que quizás, digamos, en este momento la lista de lo que teníamos que hacer lo hicimos, pero que puede ser que no haya terminado. Puede ser que haya otras historias, como acabaste de decir, que no tenemos totalmente el dato, digamos, ahora, que puedan aparecer. Y bueno, la verdad es que, digamos, eso es un poco lo que estamos tratando de que continúe, ¿no? Y de que tengan la posibilidad de seguir trabajando, que esta comisión tenga, digamos, como decía antes, un reconocimiento como institución. Pensar que, digamos, por ejemplo, la lista que tiene esta comisión es que hubo 32 personas que fueron secuestradas desde las de alguna manera desde las instalaciones, 120 habían sido desanteadas, 107 se les declaró prescindibles y 370 fueron obligadas a renunciar. Así que imagínate que entre todo ese, digamos, paquete, digamos que esa información, es fruto después de la Comisión de Derechos Humanos del personal, y bueno, dentro de toda esa información, que no se pierda. Y bueno, por ahora el trabajo es ayudar a que el repositorio de información se pueda digitalizar todo eso, que bueno, se ha trabajado mucho y la verdad que también conozco, no quiero mencionar a una persona en particular de toda la comisión porque la verdad que son muchas y han hecho un trabajo enorme y bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, pero hay algunas personas, no sé, Hilda Lanza en particular, qué sé yo, que han hecho ese esfuerzo, ya son personas que se han jubilado, que nos pasa, digamos, obviamente, que quienes empezaron toda esta tarea, gente de hace muchos años, y que, pero por suerte están como traspasando este legado a gente más joven. Y eso se ve, digamos, ¿no? Me contaban muy contentos la propia comisión, que hacía poquitos dentro de la comisión había ingresado un par de personas muy jóvenes y que estaban muy contentos por eso, ¿no? Y
bien,
bueno, hay que continuar.
Y que está bien, uno dice la situación de desaparecido o muerto o asesinado es un extremo, pero también, como indicaba recién, obligado a renunciar es la vulneración de un derecho fundamental, de un derecho humano fundamental al trabajo, ¿no? Es lo que puede implicar o pudo haber implicado para una persona esta situación en ese momento, sobre todo en ese ámbito laboral, ¿no?
Por supuesto.
Adriana,
así que, bueno, sí.
Agradecerle desde luego y desde ya la disponibilidad para hablar con nosotros en este día feriado sobre un tema tan importante y significativo para la historia, porque esto no hace más que tener presente nuestra historia y parte de nuestro patrimonio. Quería preguntarle para el cierre, concretamente, los familiares, ¿qué reciben? ¿Reciben el legajo y la condición en la que esas personas estuvieron?
Sí, reciben el legajo con la historia de esa persona. Y, por ejemplo, el legajo decía, no sé, una persona que era, no sé, tenía un puesto de trabajo determinado y empiezan a aparecer en ese legajo la rescisión del contrato porque empiezan a hacer los reclamos, la comisión, digamos, aparecen las notas de apercibimiento porque esa persona no aparece y, sin embargo, después, digamos, se afirma que después, o sea, y está una nota donde dice específicamente que había sido secuestrada un mes antes de que esa persona dejara, digamos, empieza de la fecha en la cual se le rescinde su contrato, ¿sí? O, por ejemplo, gente que había presentado un telegrama de renuncia y que, digamos, se demuestra por ahí, aparece el telegrama de renuncia, las condiciones en las que, las fechas en las que aparecen esas cosas. Y nos contaban casos de, digamos, de gente que cuando abre esos legajos empieza a encontrar la historia de su padre, de su madre, de su tío, tía, digamos, y empieza a recordar, digamos, a recordar la historia, en qué momento empezó a trabajar, por dónde pasó, digamos. Y todo eso es bastante, no diría reparador, pero sí ayuda, digamos, en esa memoria. Y bueno, lo último que quería mencionar era que quizás una de las personas que se le reparó el legajo es alguien que yo no conocí, simplemente Susana Flora Grinder fue una de las cuatro personas que se reconocían como desaparecidas, detenidas, del Instituto Alceiro, del Centro Atómico Bariloche, y por realizar mis tareas acá desde hace 30 años, durante muchos años, cuando empecé a darme cuenta de la importancia de la memoria, cuando iba a la plaza y acompañaba a María Teresa Causa, a quien vamos a homenajear también, que fue una de las personas que sostuvo la pelea por los derechos humanos, yo iba y la acompañaba a pintar ese pañuelo en particular, ¿no? Digamos, era porque de las cuatro era la única mujer. Y escuchar su historia, ¿no? Que cuando desapareció estaba embarazada, que todavía que se supo que tuvo una hija, pero que nunca apareció, digamos, son ese tipo de historias que creo que es importante recordar, ¿no? Y que espero que esto, en este encuentro, en el día del acto, la sobrina se encontró con gente de derechos humanos que, digamos, se comprometieron a reforzar la búsqueda de la hija de Susana. Así que, nada, eso me emociona profundamente me parece que es, bueno, son esas pequeñas grandes cosas de la vida y de continuar con la memoria.
Gracias por el testimonio, Adriana.
No. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y porque me parece que está muy bueno, y gracias al acompañamiento, digamos, de Horacio Picagala, de la tarea que hacen abuelas y hijos y nietos y nietas, para poder continuar, ¿no? De gestión pública, de todos los que nos fueron ayudando con esta tarea.
Muy bien, que tenga buen día.
Gracias igualmente. Hasta luego.
Bueno. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Adriana Serkis, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.